presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Inmobiliaria Hexacón y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:02, día martes 31 de mayo. El frío no para, se pasaron las mañanas heladas y la temperatura nos sube de 12 grados en el día. Así que estamos en el otoño-invierno, pero prácticamente yo diría en su pico. Hay que pensar que el 21 de junio, o el 20, no sé, cuando viene el cambio de estación, ahí empieza la cuenta regresiva para la primavera. Así que estamos, claro, en los días más fríos, dentro de los 60, 70 días más fríos del año, y pucha que los estamos sintiendo. Con frío y todo, estuve esta mañana en un museo que está bien calefaccionado, así que la recomendación va con más ganas todavía. Museo que no había podido visitar hace muchísimo tiempo porque estuvo cerrado durante mucho tiempo por el estallido social y por la pandemia. Me refiero al Museo Benjamín Vicuña Mackenna. ¿Lo conocen? Es un museo que, primero que todo, tiene la gracia que está en plena Vicuña Mackenna, calle que lleva el nombre, producto, digamos, de todas las transformaciones en Santiago que hizo Benjamín Vicuña Mackenna, y que es parte de la casa, de lo que queda de la casa de la familia Vicuña Mackenna. Por lo tanto, es un museo histórico in situ. En ese sentido, es una especie de museo de sitio, pero en realidad el contenido que tiene es súper interesante. Tiene la museografía bastante renovada hace unos, diría, 4 años. Y además ahora tiene una muestra, que es la que nos convoca hoy día, y que se llama La Transformación de Santiago, a 150 años del Plan de Vicuña Mackenna. Esta es una investigación Fondesit que ha hecho Germán Hidalgo, profesor, docente, investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, bueno, Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos y todos los otros temas que incluye la facultad, y diseño, por supuesto. Germán Hidalgo lideró esta investigación junto a un equipo muy potente, donde entre otros está, por ejemplo, Pepe Rosa, con quien estuvimos conversando hace poquitito, y que nos explicaba hace algún tiempo por qué Fernando Pérez Oyarzún debía ser el Premio Nacional de Arquitectura 2022, y bueno, ganó el Premio Nacional de Arquitectura Fernando Pérez Oyarzún con esa maravillosa presentación de Pepe Rosa y de todo un equipo. Pero en fin, Pepe Rosa y otra gente participó junto a Germán Hidalgo en esta investigación Fondesit, que además celebra o recuerda los 150 años del plan de Benjamín Vicuña Mackenna. Benjamín Vicuña Mackenna era tan bacán, no sé decirlo de otra manera, que cuando llegó a la intendencia, estuvo solo 3 años como intendente, entre 1872 y 1875. A los 2 días de haber llegado a la intendencia, presentó un plan, un documento, un proyecto tremendo que reseñaba el rumbo que le daría a su gestión. Eran 20 puntos, entre los que se destaca la canalización del río Mapocho, el camino de cintura famoso, la construcción de un paseo en el Cerro Santa Lucía, la transformación de los barrios del sur, la transformación de la Alameda. Un hombre con una preparación, con un nivel intelectual. En el Museo Benjamín Vicuña Mackenna hay como una fila de libros gigantesca, una columna que te muestra todos los libros que escribió Benjamín Vicuña Mackenna. No los que leyó. No, el tipo realmente era una bestia. De hecho, a ver, son casi 4 metros lineales de libros publicados los que muestran la capacidad que tenía este hombre absolutamente renacentista. O sea, un tipo que hacía muchísimas cosas y que tuvo problemas políticos y que trató de ser presidente y finalmente no resultó, que tuvo que exiliarse. Bueno, pero que en el fondo le cambió la cara a Santiago e influyó mucho en lo que pasó después. Y se supone que todo este trabajo que hizo Benjamín Vicuña Mackenna estuvo inspirado en un trabajo cartográfico que le pidió a Ernesto Ansart. Y ese trabajo cartográfico es parte importante del proyecto de investigación de Germán Hidalgo y su equipo. Así que de eso vamos a conversar hoy día. Antes, queremos celebrar, a propósito de museos, que el fin de semana de los patrimonios se reabrió, después de bastante tiempo, un corredor tan importante que había estado cerrado como por 80 años, se había reabierto, pero se había vuelto a cerrar por el estallido y por la pandemia. Nos referimos al corredor, al pasillo que une al Museo Nacional de Bellas Artes con el MAC, con el Museo de Arte Contemporáneo. Que eso antes era el Palacio de Bellas Artes, ¿cierto? Con un museo a un lado y la Escuela de Bellas Artes al otro lado. Bueno, después el MAC reemplazó a la Escuela de Bellas Artes y durante muchas décadas muchas, el pasillo estuvo cerrado. Se reabrió hace algunos años, fue una fiesta, digamos, de la cultura, esa reapertura, pero se volvió a cerrar y ahora se ha vuelto a reabrir. Entonces, salvo el día domingo, que es el día que no abre el MAC, cuando uno vaya al Bellas Artes en la semana, o el sábado, o uno vaya al MAC de Parque Forestal, va a poder pasar por dentro. Además, los dos museos son gratuitos. Entonces, nosotros reposteamos una foto muy bonita en que aparecen los dos directores de ambos museos, Fernando Pérez Oyarzún, el mismo Premio Nacional de Arquitectura 2022, que es el director del Bellas Artes, y Daniel Cruz, que es el nuevo director del MAC, que reemplazó hace ya un año y medio aproximadamente, creo, a Francisco Brugnoli. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace poco con Pancho Brugnoli? Por sus antepasados, especialmente por su abuelo, Tebaldo, que es el que construyó la gran mayoría de los mausoleos espectaculares del cementerio. Bueno, ven, todos los temas se tocan acá. Entonces queríamos celebrar esta reapertura del pasillo que une al MAC con el Bellas Artes, que va a estar abierto de martes a sábado, salvo el día domingo, porque el MAC no abre el domingo. También queríamos celebrar los avances que lleva ese proyecto que nos parece alucinante, que es el Parque Mapocho Río. Hoy día publican en la cuenta de Instagram de Mapocho Río, este parque de 9 kilómetros de largo, al lado de la, siempre en la ribera del río Mapocho, desde donde termina el Parque de la Familia hasta Américo Vespucio. Son como varios minutos manejando a 120 kilómetros por hora que uno va viendo el desarrollo del parque, una cuestión inmensa. Y acaban de publicar que el tramo 1 ya está en un 98,29%, el tramo 2 en un 72%, el tramo 3 en un 61%, el tramo 4 en un 61%, el tramo 5 en un 55%, el tramo 6 en un 60%. O sea, están a punto de terminar el primer tramo, que son un par de kilómetros, pero en el fondo, viendo estos números, a fin de este 2022 deberíamos tener, creo yo, el Parque Mapocho Río inaugurado, y ese va a ser un hito en la ciudad de Santiago. Son 50 hectáreas de parque con una cantidad de entretención y de deporte espectacular, con playas para bajar al río, con boulders gigantescos para poder hacer escalada, con skate parks, con canchas de patinaje. Miren, una joya. Y eso, como les digo, va avanzando. Si quieren saber más, sigan la cuenta de Instagram @mapochorío. Ya, y siendo las 2 de la tarde con casi 10 minutos, y después de estos anuncios, felicitaciones y mostrar un poco la carta del programa que viene hoy día, vamos a ir a la música. Hace tiempo que nos suena esta inmensa banda en Santiago Adicto. Es U2 con Pride.
One man come and go.
Gran canción de YouTube, Pride in the Name of Love, el nombre completo de ese clásico de YouTube. 2:13 PM, Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio que tenemos de lunes a viernes a las 2:00 PM para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Y hoy día, no sé, pues si para un musulmán la Meca es el destino, si para un judío el Muro de los Lamentos, si para un católico, un cristiano, supongo que ir... ¿qué podría ser? ¿Al Vaticano, no? Más todavía, a la Vía Dolorosa en Jerusalén. Bueno, para un Santiago Adicto, ir al Museo Benjamín Vicuña Mackenna es peregrinar de alguna manera. Y por lo tanto, vengo de un peregrinaje para conversar con nuestro invitado, Germán Hidalgo. Muy buenas tardes, Germán.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Un gusto saludarte.
Igualmente, Germán, felicitaciones por esta muestra que viene de esta investigación Fondesit, que está expuesta en el mejor lugar posible, ¿no? En el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, en el que estuve esta mañana. Me sacaste una foto para poder mostrarla después para que me crean, para que le vean que no es carril. Y la verdad que vengo como recargado. Ir al Museo Benjamín Vicuña Mackenna y que esté abierto el museo, que hace tiempo no se podía acceder, y que esté esta nueva muestra que celebre estos 150 años del plan de Vicuña Mackenna, Germán, y todo esto lo digo antes de presentarte, pero para quienes nos importa esta ciudad, es muy motivante y muy potente esta investigación. Así que primero que todo, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Para mí también es un orgullo haber podido trabajar en este tema, algo tan importante para las personas que queremos Santiago.
Sí, ¿es primera vez que te toca exponer una muestra en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna?
No, he estado ya varias veces con distintos temas, siempre sobre ciudad, sobre la representación de la ciudad, su historia. He estado varias veces ya ahí en el museo, haciendo algunas actividades, sobre todo difundiendo lo que es las actividades de la academia en la comunidad. Me interesa mucho poder llegar a distintos públicos, tratar de conducir estos temas al público más amplio posible.
Exacto, y que no queden solamente, digamos, dentro de la investigación académica, dentro de la academia, y que puedan tener una llegada más transversal. Me parece tremendamente importante. Bueno, te presento lo más rápido que pueda, lo que pasa es que tu currículum es bien potente. Germán Hidalgo es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura, ETSAP, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha presentado sus investigaciones y cursos en Chicago, en Roma, en Barcelona, en Bogotá, en Porto Alegre, en Córdoba. Ha publicado artículos en Planning Perspectives de Gran Bretaña, en la revista ARQ y en la revista 180. Ha escrito capítulos de distintos libros también. El 2010 publicó un libro que yo creo que muchos santiaguinos que nos gusta Santiago tenemos, que es el libro Vistas Panorámicas de Santiago, 1790-1910, su desarrollo urbano bajo la mirada de dibujantes, pintores y fotógrafos, por Ediciones UC. Germán es docente de la Escuela de Arquitectura en pregrado y en posgrado en las áreas de Teoría e Historia de la Arquitectura y Taller y Representación. Es investigador responsable también de este proyecto Fondesit del que hablábamos y co-investigador de diversos proyectos Fondesit Fondart y de la Vicerrectoría de Investigación. De hecho, en forma paralela y no planificada, me llegó tu nuevo libro que lanzaste este fin de semana de los patrimonios, si no me equivoco, que es Santiago en 1850, James Melville Gillis, un astrónomo norteamericano en Chile.
Sí, es correcto eso. Mira, eso también fue un logro de otra investigación, terminada hace unos 4 o 5 años atrás, y todavía tiene estos productos que van saliendo. Es la traducción de un texto muy bonito de este astrónomo que visitó Chile y dejó todo esto en un volumen, y en 6 volúmenes en realidad, pero este es parte del primero, el que explica todo lo que es Chile, y hay un capítulo dedicado a Santiago. El libro se trata de su traducción, más anotaciones, comentarios y ilustraciones con fragmentos de una vista panorámica que él mismo mandó a realizar, y además con materiales cartográficos y planimétricos de nuestra investigación. Por lo tanto, es un producto bastante denso, yo diría, sobre Santiago del siglo XIX.
La descripción, yo alcancé a leer una parte, porque te propongo que este lo conversemos en otra entrevista, porque da perfectamente por entrevista completa, pero la descripción que hace este James Melville en esos 3 años en los que vive en la cumbre, además del Cerro Santa Lucía, o de alguna manera con la vista panorámica constante todos los días, es bien fascinante, está llena de detalle, y esta es primera vez que se traduce la obra y en el fondo se edita en texto, ¿no?
Mira, el libro completo, el volumen completo, ya había sido traducido por el profesor Rafael Sagredo, pero yo me detuve solamente en el capítulo sobre Santiago, porque el volumen es bastante extenso. Él en aquella época recopiló información sobre Chile en su conjunto, lo que era Chile en esa época, y la traducción que he hecho yo tiene la virtud, podríamos decir, de complementarlo con imágenes y ampliar esta descripción que hace Gillis con el mismo registro visual que él había realizado.
Fantástico. Entonces, bueno, para los que se interesen, Ediciones UC tiene publicado este libro que fue lanzado recién el fin de semana, Santiago en 1850, James Melville Gillis, un astrónomo norteamericano en Chile, que ese observatorio a todo esto del Cerro Santa Lucía, en el fondo es el que hoy día, bueno, el que está en el Cerro Calán, ¿no? Es como de la Chile, el mismo que después se va al Cerro Calán y que hoy día tampoco ya funciona como observatorio, sino que básicamente es un espacio para la investigación.
Así es. Uno podría pensar que es exactamente el mismo. Lo que ocurre es que ese observatorio, que era parte de la expedición astronómica norteamericana, cuando ellos se retiran de Chile, se lo venden al gobierno de Chile. Y ese observatorio quedó allí un tiempo, no pudo estar más porque el cerro no tenía las condiciones adecuadas, y lo fueron trasladando por distintos puntos de la ciudad hasta que llegó donde tú señalas, ahí en el Cerro Canal, y que es el observatorio de la Universidad de Chile.
Ya, o sea, en el fondo eso que estaba montado en el Cerro Santa Lucía terminó montado en el Cerro Calán, más los otros que se agregaron posteriormente.
Claro, me imagino que han cambiado los instrumentos y muchas cosas, pero en el fondo la fundación de este observatorio nacional, podríamos decir, es obra de Gillis, y que es muy interesante porque él había fundado el Observatorio Nacional en Washington, en Estados Unidos. Por lo tanto, es muy pionero todo esto. Están abriendo una disciplina en términos formales, y eso lo hace, como digo, muy significativo para nosotros, para Chile como país.
Sin duda.
Que hemos quedado finalmente en esta carrera de la astronomía a nivel mundial, ¿cierto?
Absolutamente. Somos campeones ahí, pioneros y con una tremenda potencia. Importante además no confundirlo con el observatorio de la Universidad Católica Manuel Foster, que se puede ver justamente, se pudo ver este fin de semana para el Día de los Patrimonios, que se está en el Cerro San Cristóbal, porque claro, Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal fueron puntos de observación mientras Santiago era todavía una ciudad pequeña, digamos, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso es una condición bien privilegiada de Santiago, de tener estas cumbres que permiten observar la ciudad y permiten haber tenido también tantos registros visuales, me refiero, desde estos atalayas, podríamos decir, o puntos, miradores, que fueron como de alguna manera desarrollándose en la medida en que se desarrollaba la ciudad. O sea, la demanda por ver la ciudad demandaba distintas locaciones, y eso hace también una historia paralela entre modos de ver, registros gráficos, lugares, etcétera. Una relación entre representación y ciudad muy muy potente.
Y algo que está, Germán Hidalgo, dentro de tus intereses potentes, porque ese libro, justamente, Vistas Panorámicas de Santiago 1790-1910, su desarrollo urbano bajo la mirada de dibujantes, pintores y fotógrafos, habla justamente, ¿no?, de cómo esta es una ciudad privilegiada en términos de las perspectivas que se puede tener de ella, de las miradas que se puede tener desde las alturas. Y es parte de la fascinación, hasta el día de hoy, y siempre lo será, de los santiaguinos con Santiago cuando pueden subir al Pochoco, o al Manquehue, o al Provincia, o a Farellones, o al, no sé, a donde sea, digamos, incluso, bueno, al Plomo, y poder observar la ciudad desde arriba, algo que se puede hacer desde el Cerro Santa Lucía, en el pleno centro de la ciudad, en los otros 26 cerros e islas, en la medida que hay acceso, obviamente, en nuestra precordillera y en la cordillera, algo que es parte fascinante de la identidad y de las cosas más maravillosas que tiene esta ciudad, Germán.
Completamente de acuerdo. Oye, lo que pasa es que uno no es plenamente consciente cuando tiene estos beneficios, de las bondades que tenemos. Uno lo ve demasiado habitual. Y basta que vengan a veces los extranjeros para que a uno le abran los ojos de este poder que tenemos. Sí, en cuanto que eso somos privilegiados.
Hay que reconocer que cuando llueve y se limpia el aire, la gente en general tiende a tener una pequeña celebración que dura algunas horas de estas vistas maravillosas, ya sea porque ve las fotos en Instagram o simplemente porque desde abajo ve, bueno, la cordillera nevada en otoño y en invierno, y eso ya es un panorama bien alucinante. Pero justamente el tema de las vistas también tiene que ver con el tema de las cartografías. Quería, para meternos ya en el tema que nos convoca hoy día, que es esta exposición que está hasta fines de julio en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, que es gratis y al que se puede ir de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, esta muestra la transformación de Santiago a 150 años del plan de Vicuña Mackenna, la importancia que tiene el plano de Ernesto Ansart para esta investigación Fondesit que tú desarrollaste con un equipo bien potente. Explícanos un poquitito qué es lo que motiva, además de la fecha, ¿no?, los 150 años, esta investigación y por qué es importante hacerla hoy día, y también por qué es importante quizás estar constantemente relevando a Benjamín Vicuña Mackenna, el más santiaguino de los santiaguinos, ¿no?
Tal cual. Sí. A ver, la historia es bien sencilla. Yo trabajo con un equipo de investigadores que hemos estado hace muchos años trabajando sobre cartografía histórica de Santiago, retomando algunas fuentes históricas y desde allí construyendo nuevas cartografías que Santiago carece mucho, a pesar de que en algunos momentos sí hubo materiales para hacerlas, pero nunca se concretaron, y nuestro trabajo estaba en esa línea. Ahora, lo que es interesante es que efectivamente había una, que era la de Ernesto Ansart, que es de 1875, que demandaba una explicación, un estudio, había que introducirse en ella. Y asociado siempre por la historiografía a ese plano, está el plan de transformación de Vicuña Mackenna, que es entre 1872 y 75. Por lo tanto, parte de la investigación, por decirlo así, se desprendía estos dos aspectos. Uno, el plano mismo, qué era este plano, y por el otro, su relación con el plan de transformación de Vicuña Mackenna. Ese es como el punto de inicio, el punto de arranque. Entonces, es muy bonito porque ello nos obligó a preguntarnos por la ciudad que efectivamente estaba detrás de ese plano. Hay un plano, pero uno no puede dar fe de que la ciudad que efectivamente se estaba representando allí era la que de la que el plano habla. Y la investigación corrió por esa línea. Es muy interesante también porque uno se encuentra con la figura de Vicuña Mackenna, que es portentosa. Yo cada día me asombro más de su capacidad y sobre todo de su sensibilidad por una materia que era tan tan actual en ese momento, que era la ciudad en desarrollo. Eso es un fenómeno de esa época, no de otra, y él es capaz de entenderlo.
Y es muy interesante porque, lo contaba yo al principio del programa, parte del texto de lo que se lee en la muestra, esto de que dos días después de haber asumido como intendente, el 22 de abril de 1872, Vicuña Mackenna se presenta en la Municipalidad de Santiago y expone este documento que reseña el rumbo que le va a dar a su gestión, y presenta 20 puntos, entre los que destaca, bueno, la canalización del río Mapocho, el camino de cintura, la construcción de un paseo en el Cerro Santa Lucía, la transformación de los barrios del sur, y donde él dice, Vicuña Mackenna, se trata, o se trataba, digamos, de ser ciudad o de ser potrero. La claridad que tiene, cómo llega con el pack completo, y a los dos días de asumir, ya le está presentando, digamos, a su pare, qué es lo que va a hacer en un tiempo específico y bien limitado, y lo que logra hacer, que no es todo, por supuesto, pero es impresionante cómo se había preparado para el cargo, Germán Hidalgo.
Sí, eso, bueno, entre tantas cosas que sorprenden de este personaje. Lo que pasa es que hay que entender que, primero, Vicuña Mackenna es un escritor, un periodista, historiador, y que recibe el cargo de intendente un poco a regañadiente, lo recibe porque obviamente se lo ofrece el presidente de la República, nada más y nada menos, porque además ese presidente era amigo de él. Entonces, lo recibe y, a ver, se lo encargan. Hay distintas versiones. Una era porque era muy revoltoso y era una manera de mantenerlo ocupado, claro. Así dicen. Y la otra es que efectivamente era uno de los santiaguinos que más se había preocupado de Santiago, a pesar de que no tenía una formación muy cercana, ¿cierto?, a lo que es la administración de la ciudad. Él había estudiado agricultura, cuando joven había ido a Inglaterra a estudiar agricultura, esa era parte de su formación y como escritor. Pero bueno, desde muchos años antes, y gracias a sus visitas por Europa, ciudades de, europeas, Norteamérica también, se fue formando una imagen de lo que debían ser las ciudades. Eso de ser ciudad o potrero lo tenía clarito por eso. O sea, había visto ciudades bien construidas o bien establecidas. Y por supuesto que eso lo hizo pensar en lo que podía hacer Chile ya desde 20 años antes. Por lo tanto, cuando asume este cargo, él ya sabía más o menos lo que había que hacer, y por lo tanto, y tenía una habilidad y una destreza de escritor que le facilitó mucho las cosas, tanto para imaginar como para materializar todas aquellas imágenes que tenía.
Germán, y de esos 20 puntos que propone Benjamín Vicuña Mackenna, para lo cual es fundamental, aparentemente, ¿no?, este plano de Ernesto Ansart, hay algunas de esas cosas que se concretan claramente y dentro del periodo, como el Cerro Santa Lucía, que yo creo que la mayoría de los santiaguinos sabemos que Benjamín Vicuña Mackenna convirtió el Peñón y la Roca, digamos, en un parque público, en un espacio de calidad extraordinaria. Pero hay otros proyectos que los empieza y no se terminan, hay otros que no se alcanzan a hacer y se hacen después. ¿Cuánto dirías tú que de ese paquete que él propone, de esos 20 puntos, logra realizarlo o dejarlos, digamos, en marcha en su gestión de apenas 3 años, insisto?
Sí, no, yo diría que, así haciendo un resumen muy sucinto de su gestión, diría que en esos 3 años le cambió la cara a Santiago. Eso es todo, sí, así de tajante con lo que hizo. Y no solamente en un aspecto físico, material, sino que para poder hacer lo que hizo, movilizó a toda la ciudad, a todas las personas, a todos los puso en una función. Hizo cuestiones materiales, cuestiones inmateriales, todas orientadas a lograr ese objetivo. Y eso yo creo que le cambió la cara a Santiago. Ahora, dentro de estos 20 proyectos habían de distinto tipo. Y sin duda que aquellas más monumentales, podríamos decir, son los que llaman la atención. Pero yo quiero destacar que había una visión muy profundamente humana y sobre la sociedad, y cuya Mackenna no ha sido tan relevada. Por ejemplo, la necesidad de crear escuelas, de repartirlas por la ciudad de manera equitativa, de crear estos mercados de manera que también toda la ciudad estuviera bien provista, que no hubiera concentración de estas actividades en algunos puntos y otros, y también que el Estado se hiciera cargo de la educación. Entonces, la creación de estas escuelas, hombres y niñas, que estaban distribuidos por la ciudad, es parte de esos 20 puntos y que nosotros en el plano que hicimos también tratamos de destacarlo. Ahora bien, eso también se tiene el contrapunto de estas obras monumentales,
claro,
como la canalización del río Mapocho, que no se logra hacer a pesar de los estudios, el camino de cintura, que se hicieron 2 tramos, el proyecto también que se hizo de transformar el paseo de la Alameda. Bueno, estas cuestiones monumentales se contraponen a estas otras cosas que son menos visibles, pero que tienen tanta importancia desde el punto de vista de su comprensión de lo que debía ser una sociedad y una ciudad, es la integración. Contrariamente a lo que siempre se ha pensado de Vicuña Mackenna, que se lo ha pensado como alguien que deslindó lo urbano de los arrabales de la muerte, que siempre se habla. Yo diría que esta investigación a nosotros, por lo menos el equipo que hemos trabajado, nos ha dejado otra imagen.
Sí, interesante lo que estás diciendo, porque en la gente más joven, y probablemente que no sé si ha estudiado mucho Benjamín Vicuña Mackenna, su figura está medio cancelada en términos de que era un clasista, de que era un tipo que en el fondo miraba para abajo a la gente más pobre. Y uno escucha muchas veces cuando en Santiago Adicto hacemos algún post que tiene que ver con Benjamín Vicuña Mackenna, uno lee comentarios, digamos, y sobre todo se nota que son de gente probablemente muy joven, que lo ven como ese tipo de figuras que hay que bajar del Olimpo. Y en ese sentido, tu investigación, tal como tú dices, con tu equipo, es súper potente para ayudar a tener otros matices y otras miradas de quién fue Benjamín Vicuña Mackenna.
Sí, hay que comprenderlo en su época, porque a lo mejor algo de eso puede haber, pero hay que entender lo que estamos hablando de 150 años atrás. Era otra sociedad, pero dentro de ese mundo, yo diría que Vicuña Mackenna se destacaba completamente por lo contrario. Entonces, yo diría que eso habría que ponerlo de relieve. Yo diría que la idea de la ciudad como bien común es lo que está presente allí. Y que en el fondo se está construyendo no para un grupo, sino que se están creando unas riquezas que se van a compartir entre todos. Como, la canalización del río, sin duda, por ejemplo, que iba a generar un recurso nuevo, que era suelo urbano, muy cerca de la ciudad, del cual algunos se podrían beneficiar. Pero es lo que él estaba pensando en cuánto se iba a beneficiar la propia ciudad de todo esto, y tanto en su forma, en su configuración, etcétera, como en los recursos que iba a desprenderse de esto.
Bueno, efectivamente eso se hizo después, ¿no? En la misma exposición nos dice que recién 18 años después eso se empieza a gestionar, el tema de los tajamares, digamos, más contemporáneo, y claro, se empieza a ganar un terreno que permite después hacer el parque forestal, hacer el museo el Palacio de Bellas Artes, toda una serie de creación de barrios nuevos que en el fondo se ganan haciéndole perder espacio al río Mapocho, y eso es claramente un regalo y un beneficio para la ciudad, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso, Vicuña Mackenna lo llamaba de una manera, hablaba de la edilidad. De esto que tú también señalas con Ciudad Potrero, tiene que ver con eso, de cómo formar o transformar esto que está en un estado, entre comillas, medio salvaje, y llevarlo a un ámbito cultural, el río, ¿cierto? Como en su libertad, en su... ¿Cómo hacerlo urbano? ¿Cómo integrarlo a la ciudad? Por ejemplo, lo mismo con el cementerio. La idea de construir una avenida que uniera al cementerio a la ciudad, de manera que el cementerio también fuera un lugar constitutivo en la ciudad, era parte de su proyecto. O sea, una mirada integradora, yo diría.
Y esto estaba cruzado también por un evento que venía en 1875, que era la Exposición Internacional, que se hace en ese edificio que se construye especialmente y que hoy día es el Museo de Historia Natural en la Quinta Normal. Y por lo que uno entiende, o por lo que yo entendí, y tú me corregirás, finalmente este proyecto, este plano de Ernesto Ansart, que se supone que tanto había influido en el proyecto de Benjamín Vicuña Mackenna, estaba yendo como por su propio camino para ser expuesto y como ser parte de la Exposición Internacional. Cuéntanos un poco cómo es esa como trama paralela que tiene que ver con esta Exposición Internacional que fue tan importante y que justamente en el tercer año, digamos, de gobierno de como intendente de Benjamín Vicuña Mackenna.
Sí. Bueno, esos son uno de los descubrimientos que pensamos haber hecho con este trabajo. Uno es la relación que puede tener la transformación de Santiago con el evento, con esta exposición. Sabemos que en el siglo XIX las exposiciones, ya sea nacionales, internacionales, incluso universales, eran grandes momentos de demostrar la capacidad del ser humano, sobre todo con la industria, qué sé yo, la misma agricultura, de los alcances que tenía la productividad, ¿cierto? Y esto se mostraba, y por eso eran tan frecuentes las exposiciones. Hay muchas reconocidas en distintos momentos, y las ciudades se preparaban para estos eventos porque congregaban muchas personas. Entonces, ahí hay una relación entre cuánto fue este plan de transformación como efectivamente un adelanto para la ciudad, pero también una manera de engalanar este evento internacional que se iba a recibir tantas personas. Claro. Tener parques, tener avenidas, tener ferrocarril, etcétera, y este palacio en este lugar es importante. Y lo otro es que también lo que se descubrió es que en realidad había un gran proyecto cartográfico de Vicuña Mackenna y su ingeniera Ansar para tener un registro a cabalidad de lo que era la ciudad, que no se pudo realizar, y de hecho ese registro cartográfico implicaba también un plano, un gran plano de lo que era el departamento de Santiago, lo que estaba a cargo del intendente. El intendente estaba a cargo de todo el departamento, que era mucho más amplio que la ciudad, evidentemente, había todo un territorio. Y nada de eso se pudo hacer, y yo diría que una de las conclusiones es que Ansar, al no poder concluir su trabajo de esa manera, le dé una salida a este plano y toma como por cuenta propia y como una manera de emprendimiento personal adherir a la exposición con un plano guía de la ciudad. Y ese, al parecer, fue el destino del plano y su rol, que no era nada menor también, porque efectivamente los viajeros, los turistas iban a necesitar de un buen sistema, ¿cierto?, de orientación en la ciudad, y que las mostrara también esta ciudad, entre comillas, moderna, que es otra de las curiosidades. O sea, cómo ese plano trata de mostrar un estado de la ciudad que efectivamente no era exactamente el que estaba allí. Por ejemplo, en Santiago, en esa época, ya disgusto y Cuña Mackenna, todavía seguían funcionando las ¿cómo se llaman? Las acequias, que corrían por las calles, claro. Y por Y, pero eso el plano de avanzar no lo muestra, ¿verdad? Eso habría mostrado todavía una situación bastante atrasada en la ciudad. Entonces, el plano corrió por cuenta propia y quedó atascado esta idea de hacer un gran plano de Santiago, que se hizo 20 años después. Lo hizo otro ingeniero, que es Alejandro Bertrán, levantó todas las calles de Santiago, y por un motivo muy importante, porque ya venía de hace muchos años la necesidad de hacer este el sistema de alcantarillado, que iba a reemplazar precisamente la acequia. Para eso se necesitaba un levantamiento de la ciudad muy preciso, muy exacto. Entonces, todo esto es una historia que va paso a paso y van contribuyendo unos con otros.
Estamos conversando con el arquitecto, profesor, investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, Germán Hidalgo, acerca de la investigación que da lugar a la muestra que hay en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna y que se puede visitar hasta julio, y que se llama La Transformación de Santiago a 150 años del Plan de Vicuña Mackenna. Exposición gratuita, abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Además hay calefacción, así que no les va a dar frío, de hecho les va a dar calor incluso adentro de este museo, que si no lo conocen, tienen que conocerlo, que está ahí en Vicuña Mackenna 94. Voy a leer una frase que ustedes anotan ahí en donde habla de la ciudad existente, lo que había en 1872 cuando asume Vicuña Mackenna. Dice él: he aquí una de las más vitales necesidades de la ciudad, sino la más capital de todas. Es un deber de filantropía, de honra, de salvación. Conocido es el origen, con J, de esa ciudad completamente bárbara, injertada en la culta capital de Chile, y que tiene casi la misma área de lo que puede decirse forma el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, cristiana, edificada sobre un terreno eriazo, legado hace medio siglo por el fundador de una de nuestras más respetables familias. Desde que el canal de San Miguel comenzó a fecundar esa llanura, no se ha seguido ningún plan, no se ha establecido ningún orden, no se ha consultado una sola regla de edilidad y menos de higiene. Estas palabras que usa Benjamín Vicuña Mackenna de partida, ¿no? El tema de la filantropía, el tema de la honra, algo súper consecuente, porque sabemos que para el Cerro Santa Lucía, y probablemente para más de alguna otra obra, sacó plata de su propio bolsillo. Esta visión de ser parte de la ciudad y querer transformarla para el bien propio, pero sobre todo para el bien de los demás. No sé, hay una cosa cívica, Germana, que cuando uno lee estas cosas, que hace que uno no pueda más que admirar y enamorarse un poco más todavía del personaje de Benjamín Vicuña Mackenna.
Totalmente. Sí, y bueno, yo quería destacar esto, que aparte de lo que tú señalas, que tienes toda la razón, hay esta observación en el desarrollo de Santiago de aquella época, y que no hay que olvidarlo. Santiago más o menos queda estancado en su crecimiento hasta principios del siglo XIX, pero ya a mediados del siglo XIX empieza a tener un gran auge, un gran desarrollo. Y esto por lo que él mismo señala ahí en esa cita, cuando se abre el canal de San Miguel.
¿Cuál es el canal de San Miguel? Perdón, no.
Es lo que en el día de hoy es la avenida 10 de Julio. El canal pero está debajo, ya. Está entubado.
Perfecto.
Es un arranque que se hizo desde el canal San Carlos, de manera a irrigar la zona sur de Santiago, y eso fue bien calculado, porque tiene un trazado, ¿cierto?, que va en lo que es hoy el 10 de julio, que da una distancia más o menos intermedia entre lo que es el río Mapocho y el Sanjón de la Guada.
Okay.
En fondo divide esa zona de tierra en dos. Y además le da una medida a los fondos de los sitios que partían en la Alameda. Bueno, todo eso, que es la década del 20, 1820, tiene un desarrollo súper importante que no tenía control. Entonces, cuando habla Vicuña Mackenna de esta ciudad que nadie se ha preocupado, es porque la ciudad, a raíz de estos eventos, ha crecido tanto, pero sin orden. Y el llamado que él mismo se hace es a ponerle control, y precisamente no en beneficio de los que están haciendo su negocio, sino de que alguien piense en el bien común, lo que te decía recién. El bien común es que esta no puede ser cualquier cosa. Lo que él quería era darle una nueva planta a la ciudad. Es bien misteriosa esa frase para la época. ¿Qué es lo que quería decir? En el fondo es darle una forma, que la ciudad no creciera de cualquier manera, que estuviera en el pensamiento de alguien esta unidad que debía ser la ciudad. y que debía ser compartida, porque él veía la ciudad opulenta y efectivamente veía esta otra ciudad que estaba, podríamos decir, prendida de esta otra, tomada de la otra, pero que no se conectaban. Y en ese sentido, el proyecto que él tenía del Camino de Cintura, de alguna manera trataba de hacer esa sutura, yo diría. Más que dividir, era un elemento que trataba de reunir estas realidades, porque pensémoslo así, el Camino de Cintura tiene dos caras, una interior y una exterior, y de los dos lados el camino tiene utilidad. Bueno, todo esto hace, como tú bien dices, pensar en Vicuña Mackenna como alguien que tenía esta mirada sobre lo social muy importante.
Germán, y también de alguna manera podría conectarse con el presente, ¿no? Con los tremendos desafíos que tiene Santiago o la región metropolitana hoy día, que también, esto después de conversaciones que me ha tocado tener con varias personas que se dedican al urbanismo, es una ciudad que tiene mucha regulación urbana pero poca planificación urbana. Obviamente influye mucho el modelo de ciudad que se empezó que se decidió en la década 70 en dictadura, y en el fondo en que se abrió la ciudad para que cada uno construyera donde quisiera sin ningún tipo de planificación. Pero hoy día, con el déficit habitacional que tenemos, con la cantidad impresionante de familias que o viven de pésima situación o viven en campamento o viven en la calle, hay toda una serie de desafíos, pero que también tienen que ver con hacer ciudad y dejar de hacer vivienda. De alguna manera, esta situación que ve Vicuña Mackenna en 1872, guardando todas las diferencias y todas las proporciones, algo tiene con el Santiago de 2022, que hoy día lidera en el Mimbu Carlos Montes, y que lidera a nivel de ciudad, digamos, el gobernador Claudio Rego, donde también está tratar de cambiar un poco la visión y tratar de mirar el tema a largo plazo y meterle más planificación real a nuestra ciudad. ¿Cómo ves tú esa conexión entre el pasado y el presente?
Mira, yo te puedo responder desde lo que es mi especialidad también, porque no soy urbanista, soy arquitecto y me he dedicado al estudio de la cartografía de Santiago. Eso es mi estudio. Y desde esa perspectiva es que te puedo responder, porque partiendo desde esta misma visión de Vicuña Mackenna, de que para intervenir en la ciudad era necesario tener un registro, es decir, conocerla, eso es lo que podemos trasladar al día de hoy. ¿Cuánto se realiza con el conocimiento de la ciudad y sobre todo con la visión de la ciudad íntegra a la vista? Evidentemente el tamaño que tiene la ciudad en el día de hoy es demoledora, ¿cierto? Pero a lo mejor en escalas menores, pero siempre teniendo presente la ciudad y una visión más concreta de ella, cómo los registros, los levantamientos nos muestran esta realidad existente y la posibilidad de poder intervenir en ella. Eso es lo que tenía claro Vicuña Mackenna en esa época, y eso es lo que también se fue perdiendo con el tiempo. En el fondo, cada vez esta visión de la ciudad, de lo que hay que respetar, se va perdiendo. Eso es lo que yo te diría desde mi punto de vista, que no es técnico en el urbanismo, sino más bien de la representación.
Ya, y si eso, si le sumamos una frase que ustedes escriben en el museo, que dice que esta transformación de Vicuña Mackenna entre 1872 y 1875, con estos 20 puntos, entre los que destacan lo que hemos conversado, ¿no? La canalización del Mapocho, el Camino de Cintura, toda la cantidad impresionante de cosas que en su total magnitud se pueden apreciar si uno hace una visita completa al Museo Benjamín Vicuña Mackenna y no solamente a la muestra que lideras tú. Tú dices, o ustedes dicen, esta transformación tuvo un papel fundamental al consolidar la forma urbis que ha perdurado hasta hoy. ¿Nos puedes explicar un poquitito eso?
Por supuesto, porque en el fondo en la forma de la ciudad actual se lee, o debiera leerse, sino todo, ciertos rasgos, ciertas huellas de la intervención de Vicuña Mackenna, y cómo esto tenía una cierta intencionalidad, ¿cierto? Y diría que es a partir de esa intencionalidad sobre la que hay que seguir construyendo, reconocerla, y a partir de ese reconocimiento volver a intervenir. Entonces, creo que la construcción tiene que ser en base a esas huellas, y no al revés, como pasa muchas veces, irlas borrando. Entonces, hay una cierta coherencia en el tiempo que hay que mantener, y creo que Vicuña Mackenna lo entendió así. O sea, su plan, los estudios que hizo, tenían que ver con eso, con a su vez reconocer las huellas que él mismo había encontrado. Es muy bonito que Duña Maquena tenga esta mirada ya desde antes sobre lo que era Santiago, porque a nosotros también nos sirve como trampolín para nosotros tener una visión de un Santiago más antiguo aún, que es a través de los ojos de Vicuña Mackenna. Pero él era consciente de esto. Por ejemplo, él para su proyecto se inspiró en las Alamedas. Las Alamedas para él eran un elemento preexistente que, si no había que repetirlo igual, había que desde ellos generar una realidad nueva. Bueno, eso es un poco lo que tratamos de decir con volver a esta forma urbia, a estos elementos que estructuran, que son esenciales dentro de la ciudad y desde los cuales hay que construir y que por nada se tienen que perder. Ese es el punto de vista que rescatamos.
Hay un croquis tuyo, Germán, si no me equivoco, justamente que representa lo que sería este proyecto de transformación de la Alameda y que es hermoso y que está también presente en la muestra y que es la primera imagen que uno ve cuando se mete al Museo Vicuña Mackenna, que es museovicunamackenna.com.cl. Ese es un croquis sobre la base del proyecto de transformación que finalmente no se realiza porque no estaba dentro de las primeras 20 medidas de ese como primer paquete, ¿no?
Sí, hay distintas. Bueno, la verdad que por qué no se concreta, no lo sé. Pero lo interesante es lo siguiente, que dentro de esta visión de qué es lo que debería hacer Santiago, cómo llegar a hacer de Santiago una ciudad moderna y sobre todo una más digna capital de Chile, tenía que ver con encontrar ciertos elementos que le dieran ese rango. Y creo que uno de los descubrimientos que también hicimos es el de la avenida. O sea, pensemos que era una avenida antes de Vicuña Mackenna y que es lo que es una avenida después de Vicuña Mackenna. Yo diría que el descubrimiento es que ese proyecto que hace ANSAR de la transformación del paseo de la Alameda es clave para ello, porque ahí, y en ese creo que lo que trata de reconstruir eso, es una integración de distintas modalidades de transporte, por ejemplo. La idea de que el paseo central, que no se ocupaba porque era muy soleado, y cuya ANSAR decir hacer una calle principal por el centro de lo que es la Alameda para los carruajes, dejar las calles laterales para un transporte más pesado, de carretones, de carreta, etcétera, y el paseo para los peatones, el tranvía. Esa mirada es súper moderna, sistémica, y esa mirada la tenían ellos. Y esto, claro, yo creo que habría transformado mucho más Santiago, en todo caso, lo que lo transformó, pero yo diría que ahí hay un anticipo y una visión de modernidad bien singular, y la noción de avenida es clave. Ahora, es curioso que el sistema que tenía de circulación, que era el camino de cintura, no lo llamaban avenida, sino que camino de cintura simplemente. Eso le da como el rango a lo que querían hacer con la Alameda.
Claro, la jerarquía en el fondo, ¿no es cierto?
La jerarquía tal cual, la jerarquía que iba a tener. Y luego empezaron a llamar avenidas a otras calles que tenían algo de lo que estaban tratando de lograr, como Matucana, etcétera.
Y finalmente, Germán, así como bueno está este croquis que visualiza lo que podría haber sido el plan de transformación de la Alameda, ustedes también en este proyecto Fondesit, que está expuesto en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, llevan también a lo visual la idea de la canalización del río Mapocho, el camino de cintura, el Cerro Santa Lucía. En el fondo le dan forma a muchas de las cosas que Benjamín Vicuña Mackenna, junto con su equipo, escribieron, pero que no estaban visualizadas algunas hasta el día de hoy, ¿no?
Así es. Sí, la idea era que gran parte del trabajo que se hizo, o sea, tuvimos además una investigación que se hizo en pandemia, muy encerrado, a veces sin poder vernos, pero siempre trabajando. Lo que se hizo fue hacer una transcripción de los registros escritos en dibujo. Eso es parte de la metodología de la investigación, y es lamentable porque muchos de los textos que nosotros hicimos esta transcripción indican que hubo dibujo, pero de ello no queda nada, hemos encontrado muy poco. Entonces hay un esfuerzo y un grado de especulación, ¿cierto?, en cómo estas palabras en que se describen los proyectos nos iluminan sobre cómo eran estos proyectos y estas transformaciones.
Asumo, después de haber visto la muestra esta mañana, que deberían ir a ver esta muestra, o sea, deberían ir por lo menos no sé, arquitectos, urbanistas, geógrafos, gente que esté dedicada a la ciudad por artistas, historiadores. ¿Quién más crees tú? Quizás muchas más personas, pero ¿quién más te gustaría a ti como líder de este proyecto Fondesit, que está expuesto en un museo al que se puede entrar gratis, que está al lado del metro Bustamante y también está muy cerca del metro Baquedano? O sea, llegar es fácil, es gratis, hay calefacción. ¿Quién más te gustaría que fuera a ver esta muestra?
No, sería muy muy interesante que las autoridades la pudieran ir a ver, las autoridades de la ciudad. Y por otro lado, también es una cuestión que siempre me ha motivado mucho, es que los estudiantes puedan ir, pero incluso de enseñanza básica, que se inspiran en la ciudad. Yo diría que ese es nuestro gran patrimonio, y yo diría que no lo reconocemos como tal. Es tierra de nadie en vez de ser tierra de todo. Y diría que esa es la pelea en la que uno está, ¿cierto? En cómo hacer de esto un patrimonio, algo común.
Absolutamente. La inauguración formal de esta muestra me imagino que ya se hizo, ¿no es cierto?
La exposición sí, se hizo hace ya. La idea era hacerla el 20 de abril con la misma época. Lamentablemente tuvo unos problemas. No se pudo, y todo esto también es una gran coincidencia, porque la investigación se hizo en un momento, se planteó, pero no teníamos en vista los 150 años, y coincidió con los 150 años, y lo otro es que la investigación duró 3 años. Uno dice, mira, Vicuña Maquena transformó Santiago en 3 años, y uno apenas investigó la punta de lo que él hizo en esos 3 años. Esa es la magnitud de la obra de Vicuña Maquena.
Y esa podría ser una bonita conclusión también de todo este trabajo.
Para nosotros es la gran lección,
Un gigante, Benjamín Vicuña Maquena. Germán Hidalgo, muchísimas gracias por darnos este tiempo para conocer sobre esta muestra, para conocer sobre el proyecto Fondesit, y aprovechamos, bueno, tu equipo, ahí está Renz Trabucci, Pepe Rosa, Macarena Ibarra, Pedro Vanen, Arturo Almandós, ¿se dice?
¿Es la pilla? Almandós.
Así que un equipo tremendo trabajando contigo en este proyecto, así que felicitaciones para ustedes y por supuesto a ti en la función, digamos, de liderazgo.
Sí, muchas gracias, Rodrigo. Oye, y yo quiero agradecer a la institucionalidad, ¿cierto?, a los Fondesit, que son fondos del Estado que permiten que uno pueda hacer estas investigaciones, y hay que reconocer lo que contribuyen, porque dentro de los recursos y las necesidades que hay en un país, que existan estos recursos para hacer este trabajo, se agradece muchísimo.
Gracias, Germán, te mandamos un abrazo y dejamos pendiente una conversación más adelante del libro que se publicó prácticamente al mismo tiempo que esta muestra, que es el de Santiago en 1850 sobre este astrónomo norteamericano en Chile. Así que felicitaciones por partida doble y muchas gracias por estar hoy día en esta conversación.
Gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias. Nos vemos.
Chao, Germán.
Chao, chao.
Nos vamos nosotros al corte, volvemos en segundos. Viene el acertijo musical. Ese postre que tiene el programa todos los días que nos pone nerviosos pero también nos entretiene. Vamos a ver cómo nos va, ya volvemos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouses en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto,
100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Ya, estamos de vuelta. Empieza a sonar esa canción. ¡Oh, qué gran banda! Por lo menos sé quién la canta. Yo me gustan demasiado. ¡Qué temazo! ¿Cómo hago para concentrarme? Porque me gusta demasiado. Oye, ¿vieron? ¿No era exageración lo del frío de esta mañana? Santiago registró el amanecer más frío para el mes de mayo en los últimos 60 años. Tómate esa. 60 años. Llegó a haber menos 6 hoy día en Tiltil. Menos 2 fue como el promedio. Menos 2,1 grados Celsius hoy día en la madrugada. Así que estamos viviendo días muy helados y no es que yo esté tan... tatita. Ya, me deja un poco tranquilo. Oye, en el reporte de ciberseguridad que hace Entel Ocean, que es la división digital de Entel, el robo de credenciales y el phishing aparecen como las tendencias lamentablemente más potentes del año pasado. El 84% de las personas admite que reutiliza contraseñas en varias de sus cuentas, lo que dispara los indicadores de riesgo para las compañías chilenas. Y al menos el 75% de los colaboradores de una organización han recibido un correo de suplantación de identidad, de los cuales el 14% ha caído en el engaño. ¡Qué terrible! Nos roban en la calle, nos roban en forma virtual. Dios mío, qué difícil la vida. Menos del 16% de los ataques cibernéticos se corrigen dentro de los 7 días posteriores a la notificación y menos del 41% de las empresas tienen políticas maduras para el parcheo de sus sistemas y plataformas digitales. Bueno, si quieren saber más, se pueden meter a informacioncorporativa.entel.cl y también a entelocean.com y ver este nuevo reporte sobre ciberseguridad, el resumen de amenazas 2021 y tendencias 2022. Así que muchas gracias a Entel por la información tan importante. Y bueno, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Una idea genial. Súmate y conoce más en toyota.cl. En Inmobiliaria Hexagon, todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta. Esto es una maravilla cuando uno se mete en estos temas, que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Si quieres saber más, te metes a hexagon.cl con 2X, hexagon.cl, y además está el blog lleno de información bonita y entretenida e interesante y práctica sobre ciudad, sobre arquitectura, sobre interiorismo, etc. ¿Te doy un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín? Hazlo en la noche, por menos tiempo, y con eso el riego será más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. De esta forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que ya nos afecta hace 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Estoy anotando el nombre de la canción y el nombre de la banda porque me quiero sacar un 7 hoy día. Y además te quiero contar que en Enel quieren ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuenta con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Esto es súper importante. Infórmate y descubre más en enel.cl. Ya, Ricardo, aquí vamos. La banda que suena es una de las más grandes del pop de todos los tiempos, según mi modesta opinión. Hall & Oates. Daryl Hall and John Oates. John Oates. Y la canción es Family Man, que es original de Mike Oldfield. Pero este cover es simplemente extraordinario. Me faltó decirte el disco, pero igual tengo buena nota, ¿no? Un 7. Más vale, si no me saco un 7 con Hola Notes, qué vergüenza sería. 3 de la tarde con 3 minutos, termina Santiago Adicto. Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna, muchas gracias a Francesca Ravizza en la producción, a Lucho Cruces en el streaming, a nuestro querido Richie Ricardo Larraín allí en el control, en el certijo musical, en tantas cosas al mismo tiempo. Y aprovecho a saludar a Mauri, que lo veo ahí escondidito. Y a ustedes, pues, por escuchar este programa. El Mauri viene aquí a ver si yo le chunto al acertijo musical o no. Me tira buenas vibras, se pone nervioso cuando me va mal, se ríe a veces cuando digo una chambonada, así que aquí lo veo muy seguido. Ya, me tengo que ir, es que no me quiero ir porque la canción me gusta mucho. Ya, hasta mañana. Gracias a ustedes por escucharnos. Chau.